Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En libertad con cargos tras declarar que él estaba convencido de que dejó a la niña en la guardería. La Policía Nacional ha dejado que vuelva a su casa al padre de la bebé de 21 meses que ayer murió en Madrid después de pasar 8 horas encerrada en el coche donde se la dejó olvidada. Ha quedado en libertad a la espera de que el juez le cite a declarar acusado de un homicidio imprudente. El suceso ocurrió en el barrio de San Chinarro frente al número 32 de la calle Ana de Austria, que es donde el hombre de 43 años dejó aparcado su coche, un monovolumen con los cristales tintados. Y fue la madre de 39 años la que encontró a la niña en el coche, que abrió con otro juego de llaves después de que en la escuela le dijeran que no estaba allí.
Han salido las maestras con la madre al coche y se han encontrado ahí a la niña. La han intentado reanimar, pero no han podido hacer nada por su vida.
Nuestra segunda propuesta informativa nos lleva a hablar del titular de un juzgado especializado en violencia machista, Francisco Javier Martínez Derqui, por sus burlas e insultos a una víctima. El Consejo General del Poder Judicial ha ordenado la apertura de diligencias informativas tras la queja presentada por la modelo María San Juan, a la que, tras una vista, se refirió como bicha e hija de puta, según ha adelantado hoy la cadena SER. Se da la circunstancia, además, de que la situación de la víctima estaba catalogada de riesgo extremo y que en agosto solo había 8 mujeres con este nivel de riesgo en España. María Soleto, de la Fundación Mujeres, habla de maltrato institucional.
Hace pensar que precisamente lo que tiene que ser la llave de la solución de la situación de muchas mujeres víctimas de violencia de género respecto de su seguridad y de la de sus hijos, pues acaba convirtiéndose en una siguiente fase del maltrato, ¿no? En este caso institucional.
Jueves 4 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Más trenes para el metro y también más conductores.
Para atender el incremento de viajeros y después de las quejas por las aglomeraciones de las últimas semanas, la Comunidad de Madrid anuncia su intención de comprar 60 nuevos trenes. También se contratará más conductores.
El edificio Clesa en Herrera Oria será un equipamiento público, según el Ayuntamiento.
Es uno de los mejores edificios industriales contemporáneos de Madrid. Está cerrado desde el año 2012. Ahora el consistorio quiere allí un centro cultural y que la idea la propongan los vecinos. Para los terrenos se piensa en una instalación sanitaria que dé cobertura al Ramón y Cajal y a La Paz.
Podemos pide la reprobación de la consejera de Políticas Sociales.
Señalan a Dolores Moreno por su falta de voluntad política e incompetencia para acabar con el hacinamiento de menores extranjeros no acompañados en el centro de primera acogida de Hortaleza. Desde la Formación Morada se acusa al gobierno regional de generar xenofobia por hablar de avalancha por el efecto llamada del Aquarius.
Estrasburgo rechaza la primera querella contra España por el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Dicen que es inadmisible y respaldan la imposición de sanciones por el Constitucional. Mañana se falla el Premio Nobel de la Paz y Puigdemont aparece entre los candidatos favoritos, además de Donald Trump, el Papa y Kim Jong-un.
Y en deportes, nueva lista de Luis Enrique para el amistoso de la selección española, Laura Cabrera.
Los dos próximos partidos, ante Gales amistoso y ante Inglaterra de la Liga de las Naciones de la UEFA, con 4 novedades: Bartra, Johnny Castro, Coque y Alcázar, y con las bajas obligadas por lesión de Diego Costa, Carvajal, Isco e Íñigo Martínez. Se repite la ausencia, en este caso por decisión técnica del jugador del Barça, Jordi Alba. Ayer se cerraba la segunda jornada de la Liga de Campeones con la victoria del Atlético de Madrid 3-1 ante el Brujas, doblete de Griezmann, y la victoria del Barça en Wembley 2-4 ante el Tottenham, también con 2 goles de Leo Messi.
Onda Madrid, área de servicio público.
Que comenzamos en las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Con qué novedades, Alfonso Martínez, DGT? Buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente, hasta ahora no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la Comunidad. La circulación es fluida tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida como en la ronda de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, un día más les seguimos insistiendo: moderen la velocidad y, por supuesto, sean prudentes al volante.
Normalidad que sepamos a esta hora en el metro, también en las cercanías de Renfe. ¿Qué está pasando en los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola. Hola, buenas tardes. Normalidad y regularidad en todas las líneas de autobús de MT. Únicamente destacamos dos alteraciones de paradas. Las líneas 54 y 144 trasladan su parada en la calle Andaluces debido a las obras que se están realizando. Y las líneas 121, 131 y 139 recuperan definitivamente su parada en la Avenida de los Poblados.
Dos de la tarde y cinco minutos.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
El tiempo.
¿Qué tenemos hoy en la previsión meteorológica? Y Noa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues nada, ninguna sorpresa, porque vamos a tener una jornada prácticamente calcada a la de ayer. Hemos amanecido con valores más fríos, incluso en zonas de depresión que zonas altas de la sierra, pero los valores máximos cogen carrerilla y vamos a llegar hoy hasta temperaturas de 27 y 28 grados en muchos puntos de la comunidad, especialmente en la mitad sur. Y ambiente soleado, prácticamente sin nubes, algo de nubosidad de evolución de cara a la tarde en la sierra, pero simplemente nubes decorativas. Mañana, de hecho, volveremos a repetir esta estabilidad. Así que poquitos cambios por ahora llegarán de cara al fin de semana, sobre todo entre sábado y domingo.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Este sábado, desde las 4 de la tarde, triple sesión de fútbol en primera. Comenzamos con el Getafe-Levante. A las 6:30, a la vez Real Madrid. Y a las 9:45, derbi en Butarque. Leganés-Rayo Vallecano. Además, en segunda, Las Palmas-Alcorcón. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Libertad con cargos por un posible delito de homicidio imprudente para el padre que ayer dejó olvidada en su coche a su hija de 21 meses que falleció al permanecer allí encerrada durante unas 8 horas. El hombre fue consciente de su trágico olvido cuando la madre de la niña le telefoneó alarmada cuando al ir a recoger a la pequeña a la guardería le dijeron que nadie la había llevado por la mañana. Luis Mínguez.
El padre de la niña de año y medio fallecido quedaba de hecho en libertad ya en la tarde de ayer después de declarar ante el grupo de homicidios. Estaba destrozado y tuvo que ser asistido previamente por psicólogos del SAMUR. Al no existir riesgo de fuga ni poseer antecedentes, unido a las circunstancias tan azarosas y trágicas del caso, es común que no permanezca detenido hasta que el juez le llame a declarar por un posible homicidio imprudente. El hombre, de 43 años, había llevado en coche la mañana de ayer a sus 3 hijos mayores al colegio Valdefuentes de San Chinarro y al parecer no era lo habitual que acercara también a la pequeña de la familia hasta la muy cercana guardería Ana de Austria, antes de dirigirse a su trabajo en transporte público. Ello ayuda a explicar que se olvidara la niña dentro del coche al aparcarlo. Cuando la madre acudió pasadas las 3 de la tarde a recoger al bebé, en la guardería le explicaron que nadie la había llevado. Telefoneó a su marido, a quien sin duda le dio un vuelco el corazón. El coche estaba aparcado allí mismo.
Han salido las maestras con la madre al coche y se han encontrado ahí a la niña. La han intentado reanimar, pero no han podido hacer nada por su vida.
El padre llegó poco después gritando y desencajado. Marta, que así se llamaba la niña fallecida, había pasado casi 8 horas dentro del coche que tiene los cristales traseros tintados. Ayer en Madrid se alcanzaron unos 29 grados de máxima que pueden subir a 40 dentro de un habitáculo cerrado. Se estima que un bebé puede morir en no mucho más de una hora en tales circunstancias.
Este terrible suceso de San Chinarro no es, por desgracia, un caso tan aislado como pudiera parecer. Al menos otros 5 niños, Luis, han muerto en España en los últimos 11 años en circunstancias similares.
El último caso ocurrió este pasado verano en Manacor. Una bebé de 10 meses murió después de que su abuelo la dejara olvidada en su coche unas 8 horas. 6 víctimas infantiles en los últimos 11 años, en efecto, pero la policía nos comenta que podrían ser muchos más y que intervienen con cierta frecuencia en estos casos, a veces rompiendo los cristales de los coches. En Estados Unidos las cifras son incluso escalofriantes. 44 niños fallecidos por golpes de calor dentro de vehículos solo en lo que va de año. Pero en el trágico caso de ayer en San Chinarro, sin duda la otra víctima es el padre que olvidó a la pequeña Marta en el coche y que se enfrentará de por vida a comentarios como estos recogidos en el lugar de los hechos.
Va la cabeza de parte del padre, porque te puedes olvidar una chaqueta, una camisa, pero una criatura...
Aunque lo peor será su propio sentimiento de culpa. Julia García Alvea, psiquiatra.
En este caso yo creo que el padre es casi más la víctima de lo ocurrido, claro, porque cae todo sobre él, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo primero es evitar la crítica, es decir, o sea, no culpabilizarle de nada, todo el apoyo, sobre todo familiar inicialmente, y luego con ayuda de profesionales, tanto psiquiatras como psicólogos.
Algunos países ya están tomando medidas para prevenir estos fatídicos olvidos. En Italia van a ser obligatorias las sillitas infantiles con un sensor que disparará una alarma acústica si se cierra el coche con el niño dentro.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
El Consejo General del Poder Judicial ha ordenado la apertura de diligencias informativas al titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, número 7 de Madrid. El órgano de gobierno de los jueces va a averiguar la actuación de Francisco Javier Martínez Derqui tras la queja presentada por una mujer víctima de violencia de género a la que tras una vista se refirió como una bicha o una hija de puta, según ha adelantado hoy la cadena SER. Lupe Ortiz.
Buenas tardes. El caso ya está en manos del promotor de la acción disciplinaria. Ha sido la propia víctima, una conocida modelo, quien ha presentado la denuncia contra el titular del juzgado 7 de violencia sobre la mujer, Francisco Javier Martínez Derqui. Lo hace por prevaricación, falta de imparcialidad y animadversión hacia ella, después de los comentarios vejatorios e insultos vertidos por el magistrado en la sala de vistas, donde habla con la fiscal y la secretaria judicial sobre la situación que él mismo tramita, una demanda de divorcio con acusación de malos tratos de por medio. El Consejo General del Poder Judicial, de momento, y siguiendo el cauce habitual, ha abierto unas diligencias informativas para conocer lo ocurrido y ha dado traslado al juez implicado para que presente un informe con sus alegaciones. Además, la víctima ha recusado a las tres personas que salen en esa grabación. La fiscal y la secretaria judicial se han apartado voluntariamente del caso. El juez no. Espera que decida si debe hacerlo la Audiencia Provincial de Madrid. Si prospera, el expediente abierto por el órgano de gobierno de los jueces se enfrenta a sanciones que van desde una advertencia a una multa e incluso a ser apartado de su juzgado.
La víctima se llama María San Juan y ha planteado una queja contra este magistrado por falta de imparcialidad y animadversión hacia ella, además de pedir que se le investigue por un presunto delito de prevaricación. Elia Fernández.
Tras la vista sobre la custodia de los hijos de la denunciante y su exmarido, el juez charla con la fiscal y la letrada de la Administración de Justicia. Alguien se olvida de parar el sistema de grabación de la sala.
Se ha dejado al bicho, otro lo ha rejuvenecido además.
Hablan del caso entre risas. Ya verás el disgusto que se va a llevar cuando vea que el lunes tiene que darle los niños al padre, dice el magistrado. La letrada comenta que todo está preparado por parte de ella y el juez le responde con un sí. ¡Qué hija puta! Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, lo califica de maltrato institucional.
No encuentran una respuesta institucional, pero no solamente porque no tengan una resolución favorable a ellas, ¿no?, sino porque arrastran un sentimiento de no ser creídas, ¿no?, los juzgados no entienden su testimonio o directamente les acusan o les hacen preguntas que las hacen pensar a ellas mismas que el juzgado piensa que está mintiendo.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, no ha ocultado su malestar por esas palabras, pero pide confianza en los jueces.
Que hay mucho camino por recorrer, muchas conciencias que cambiar, pero esto no me evita el decir a la sociedad que tengan confianza en el Poder Judicial. Esas manifestaciones para mí es una profunda tristeza y un poco de, diría, de rabia interior.
María San Juan presentó dos denuncias por amenazas y coacciones contra su exmarido. La policía entonces valoró su caso como de riesgo extremo.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Más trenes y también más conductores para atender la creciente demanda del Metro de Madrid, donde las aglomeraciones están a la orden del día. Así lo ha anunciado este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid la consejera de Transportes. Según los datos que ha ofrecido en Vallecas, el suburbano va a cerrar el año con casi 690 millones de usuarios, el más alto en los 100 años de vida del Metro. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, más trenes y más conductores en el Metro de Madrid. Anuncio de la consejera de Transportes después de escuchar las críticas contundentes de PSOE, Podemos y también Ciudadanos por las aglomeraciones en los convoyes. Rosalía Gonzalo.
Que vamos a tener que ir a más. ¿Y saber cuáles son las medidas? Vamos a contratar conductores, estamos en la mesa de negociación colectiva y vamos a comprar metro, vamos a comprar trenes. Por tanto, las decisiones son las posibles, las inmediatas y las de futuro.
En concreto, 700 millones en 2019 para comprar 60 nuevos trenes. La contratación de maquinistas, como hemos oído, en negociación ahora con los sindicatos. Un anuncio después de escuchar a Daniel Biondi del PSOE y a Clara Serra de Podemos.
Ustedes no cumplen con sus frecuencias en su oferta de servicio público. ¿Y por qué? Porque por su gestión han ido deteriorando el servicio en los últimos años.
Hemos llegado a tal extremo en su incompetencia que han tenido que contratar a 75 agentes de movilidad para, entre otras cosas, empujar a los usuarios para que quepan en los vagones.
A ello, Ciudadanos añade la falta de climatización en el suburbano. Juan Rubio.
1 millón de euros tirados a la basura para que usuarios y trabajadores sufrirán temperaturas diarias superiores a 30 grados centígrados.
Un fallo más de gestión, dice el diputado.
Y otro consejero del Gobierno del Partido Popular que se enfrenta a una reprobación y de nuevo en el área de políticas sociales. La plantea el grupo parlamentario de Podemos y afecta a Lola Moreno, a la que acusan de incompetencia por su forma de gestionar el saturado centro de menores extranjeros de Hortaleza. Pepe.
Sí, así es, Felipe. Podemos quiere que ese hacinamiento en el centro de acogida a menores tenga consecuencias políticas. Ya ha registrado la reprobación de la consejera de Políticas Sociales, Dolores Moreno. Isabel Serra acusa de xenófobas algunas de las alusiones de los populares a los inmigrantes.
Con estos discursos lo que hacen es generar xenofobia en los barrios. Cuando recortan recursos también, y es una enorme responsabilidad por su parte. El otro día llegaron a decir que si hay masificación en las aulas tiene que ver con que hay una llegada de inmigrantes.
El aumento de menores extranjeros no acompañados no es excusa para no prestarles servicios, tampoco para el socialista Ángel Gabilondo ni para César Zafra de Ciudadanos.
Es verdad que esto se ve agravado por la llegada a España pues de más chicos de otros países, pero esto no es una razón para estigmatizar a quienes vienen de otros países, ni una razón para justificar que no tenemos infraestructuras adecuadas para atenderlos.
Si no somos capaces de acoger a 140 niños de forma humana, porque solamente estamos diciendo que hay que acogerlos de forma humana, pues hay un problema, y es un problema de gestión.
La consejera responde con sus decisiones para atender ese incremento.
Vamos a crear un nuevo centro residencial que contará con 26 plazas y que estará en funcionamiento previsiblemente a inicios de 2019. Vamos a poner en marcha 120 nuevas plazas por el procedimiento de urgencia.
De prosperar la petición de Podemos, Moreno sería el cuarto miembro del Gobierno regional reprobado en esta legislatura por la Asamblea de Madrid.
Los jueves, ya saben, son días de gran agitación política en Vallecas. Sirva también como ejemplo el choque de hoy entre los diputados de Podemos, Lorena Ruiz Huerta y Ramón Espinar, con Ángel Garrido, y de este último también con el líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado.
Claro que eso a ustedes les importa un bledo, porque los únicos yonkis a los que defienden son a los del dinero, como Ignacio González, Gallardón y demás.
Sí que es el combo, es que hable de drogas Podemos, un partido que ha tenido entre sus filas a personas desgraciadamente detenidas por tráfico, por tenencia, perdón, de estupefacientes. El señor Galindo, senador por Lanzarote, detenido con 10 envoltorios de cocaína y un trozo de hachís.
Pedirle al presidente de la Comunidad de Madrid que retire que en Podemos, bueno, esto que ha dicho sobre el tráfico de drogas, para no tener que recordarle al señor Feijóo.
Y no solamente es que hayan colocado a sus amigos en los puestos que ya existen, sino que allí donde no existe el puesto, ustedes lo crean, como por ejemplo en el Hospital de Parla.
Teniendo en cuenta que en el Parlamento español tienen ustedes a una persona que se llama Toni Cantó, que le metieron como pedagogo cuando era demagogo, yo estoy convencido que ustedes aquí, si tienen que nombrar a un director gerente, nombrarán o algún chamán o algún curandero.
Bueno, sobre la situación interna del Partido Popular de Madrid ha vuelto a hablar hoy el presidente Garrido y en declaraciones a la cadena COPE lo ha hecho para remarcar que si hay alguien de su partido que sea mejor que él para ganar las próximas elecciones autonómicas, dará un paso atrás y le ofrecerá todo su apoyo, Begoña Alarcón.
Insiste Ángel Garrido en que la designación de los candidatos corresponde a Pablo Casado y no le cabe la menor duda de que elegirá a quien considere que puede ganar las elecciones. No cree que en esa decisión pueda pesar su cercanía a Cifuentes, ni para bien ni para mal. Pero si el elegido no es él, Garrido se pondrá a las órdenes del candidato para que el Partido Popular recupere Madrid.
Y el presidente Casado elegirá a las personas que crean que pueden ganar las elecciones en todas las comunidades autónomas, no Madrid. Y yo lo he dicho siempre, si hay alguien que pueda ganar las elecciones en Madrid mejor que yo, yo estaré detrás de él apoyándole y vamos, encantado, porque yo lo que quiero es que volvamos a ganar y sigamos gobernando Madrid.
Garrido prefiere no hablar de sí mismo, tampoco se atreve a dar nombres sobre el candidato al Ayuntamiento de Madrid, pero de lo que sí está convencido es de que la llegada de Pablo Casado ha sido un revulsivo para los militantes y también lo será para los votantes, porque con él el Partido Popular, dice, ganará las elecciones.
No hay marcha atrás en la entrada en vigor de la gran APR de Madrid Central, que se mantiene según lo previsto para el 23 de noviembre. Así lo ha anunciado este jueves el gobierno de Manuela Carmena en respuesta también a las críticas y quejas de algunas asociaciones de comerciantes y hosteleros que han pedido una implantación progresiva. El ayuntamiento además desvelará mañana durante el pleno sobre movilidad las medidas que va a adoptar para la regulación definitiva de los famosos patinetes. Palacio de Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? No nos ha quedado ninguna duda. La aplicación del área Madrid Central no se va a retrasar. El gobierno de Carmena mantiene su calendario, el previsto, a pesar de las protestas de la nueva plataforma de afectados que asegura la delegada de Medio Ambiente y Movilidad Inés Sabanés no conoce ella aún. El 23 de noviembre Madrid va a estrenar su gran área de prioridad residencial en centro.
Usted me dice si ahora mismo estamos en disposición de aparcar, minorar, cambiar o retrasar sine die el proyecto de Madrid Central, le digo que esta no es la disposición de este equipo de gobierno ni de este área.
Porque Madrid Central es una petición vecinal, porque lo exige la Unión Europea y la calidad del aire de la ciudad, y porque ya se ha cerrado en otras ocasiones el centro, como por ejemplo en Navidad. La diferencia es que ahora este cierre va a ser todavía más ordenado, es lo que defiende el Gobierno. Y reconoce la delegada Sabanés que están pendientes de reunirse con el consorcio regional para poder estudiar el refuerzo del transporte público. Ante las críticas del Gobierno regional, responde así la propia Inés Sabanés.
Yo no lo hago. Yo no estoy hablando todo el día del amianto, ni de los retrasos del metro, ni de la situación de colapso que se ha provocado en este verano, y culpabilizo a nadie. Procuro que si podemos coordinarnos y que funcionemos todos mejor con el transporte público, mejor.
Y algo más sobre la nueva ordenanza de movilidad que mañana será aprobada. Se sigue negociando, se va a hacer, agotando los plazos y los patinetes eléctricos, además de poder circular por el carril bici, lo pueden hacer por calles con velocidad 30 o 20. Esto es lo que piden los socialistas. Se va a negociar hasta el final.
Precisamente el Grupo Municipal Socialista ha tomado nota hoy de las reclamaciones de los comerciantes y hosteleros sobre esa entrada en vigor dentro de 50 días de la gran APR Madrid Central. Estos afectados no se oponen a la medida, sino a la forma de llevarla a cabo. Hay otras asociaciones, en cambio, que están muy a favor y que no quieren más demoras. Eva Prat.
Los hosteleros y comerciantes han expresado sus quejas y su preocupación al Grupo Socialista. Dicen que tienen la experiencia de un 17% de pérdidas en las ventas en las dos últimas Navidades y no quieren volver a pasar por ello. Y aunque entienden que Madrid Central es el camino, hablan de improvisación. Juanjo Blardoni, director general de La Viña.
Esto se está haciendo con una improvisación impresionante. Nada más hay que tener en cuenta que el día de puesta en marcha es el 23 de noviembre, que es el día de Black Friday. O sea, prácticamente estamos hablando de una improvisación y de una falta de sensibilidad para que, de alguna manera esas medidas vayan tomando cuerpo en la medida que se vaya poniendo en marcha este Madrid Central.
El Partido Socialista tranquiliza a hosteleros y comerciantes, trasladarán sus demandas al equipo de gobierno y recuerdan que habrá un periodo de prueba. Purificación Causapié, portavoz socialista en el consistorio.
Hemos trasladado algo y es que el 23 de noviembre empieza el periodo de prueba. El 23 de noviembre no hay multas. Por lo tanto, yo creo que esto también tranquiliza respecto a cómo hay una adaptación progresiva.
Frente al criterio de comerciantes y hosteleros, las asociaciones vecinales del centro han dado la bienvenida a la puesta en marcha de Madrid Central y piden que no se demore más. Acusan a los empresarios de acudir al discurso del miedo aludiendo a pérdidas económicas cuando la medida, dicen, va a beneficiar al medio ambiente de toda la zona.
Y otra noticia también del Grupo Municipal Socialista, que ha llevado ante la Oficina Municipal Antifraude las posibles irregularidades en la selección de una plaza de su dirección en el Planetario. La concejala Mar Espinar habla de graves anomalías, como por ejemplo que los vocales presentes en la comisión de valoración conocían a la elegida o que se cambiaron los criterios de valoración con el proceso ya comenzado.
Es un expediente plagado de posibles irregularidades, lo llevamos a la Comisión de Cultura, lo hemos llevado al Pleno del Ayuntamiento de Madrid, hemos dado las oportunidades que creemos necesarias para que el Gobierno vele por la transparencia las contrataciones públicas y ha decidido no hacerlo. El Grupo Municipal Socialista dijo que llegaría hasta el final y llegamos al final, lo elevamos a la oficina y que sea ella quien se pronuncie.
El poblado chabolista de Delicias, el más céntrico de la capital, situado a escasos metros del Paseo de las Delicias y de la estación de Atocha, ya ha pasado a la historia. El desalojo se ha llevado a cabo esta mañana sin incidentes, con un operativo en el que han intervenido el SAMOR Social, la Policía Nacional, también la Municipal y el Servicio de Limpieza Urgente del Ayuntamiento, además de personal junto a una empresa contratada para el derribo por parte de Adif, que es el propietario de los terrenos. Es el primer paso para levantar el nuevo proyecto, se lo contábamos la semana pasada, de la sede estable de la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Nacional de España. Ángel García.
Sí, las excavadoras han entrado a primera hora de la mañana para derribar las 46 infraviviendas del poblado, ocupadas desde hace un par de años por unas 80 familias de nacionalidad rumana y etnia gitana que se dedicaban a la mendicidad. Pero son pocos de ellos los que han aceptado recibir la ayuda de los servicios sociales, como explicaba Luis Nogués, director general de Emergencias Sociales del Ayuntamiento.
Se les ofreció un albergue e incluso a otras personas se les ofreció la posibilidad de retornar a Rumanía. En general, lo que hemos recibido por su parte es que ellos iban a buscar su alternativa, ¿no? Que en principio no iban a acudir a los recursos, a las alternativas habitacionales que tiene el Ayuntamiento de Madrid para situaciones de emergencia.
Ahora le vamos en la calle, en el parque del Madrid, y en la calle dormimos en la estrada. No me vas a Rumanía, no tengo trabajo a Rumanía, no tengo nada, tengo hijos, tengo a casa dos hijos.
Este desalojo era el primer paso para poner en marcha el acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid, Adif y el Instituto Nacional de Artes Escénicas para reconvertir el entorno de la antigua estación de Delicias en la nueva sede estable de la Compañía Nacional de Danza y del Ballet Nacional de España. Además, para dotar al distrito de Arganzuela de zonas verdes y equipamientos culturales y educativos, tal y como demandan desde hace tiempo los vecinos.
El Consejo de Seguridad Nuclear admite la existencia de 6 zonas contaminadas en España por radiactividad. Son, eso sí, áreas que no están oficialmente declaradas como tal porque no hay un catálogo de zonas afectadas. Estas localizaciones están situadas, entre otros puntos, en varios términos municipales de Toledo y de Madrid, como los márgenes del Canal del Jarama, donde los ecologistas alertan de un posible riesgo de contaminación radiactiva a la población. Silvia Ayala.
Ecologistas en Acción y Jarama Vivo han señalizado de manera simbólica el terreno donde en 1970 se depositaron lodos radiactivos tras un escape ocurrido entonces en la antigua Junta de Energía Nuclear. Denuncian el silencio durante 48 años y la falta de señalización de 8 banquetas con lodos contaminados ubicadas en el entorno del río Jarama, cerca de San Martín de la Vega. Paco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción.
Pensamos que esta dejadez es peligrosa y puede generar que se contaminen las personas. Imaginemos un obrero, un trabajador que se venga a roturar o haga un camino en una de estas zonas de enterramientos aquí junto al Jarama, pues esta persona se contaminaría severamente. Para evitar eso es por lo que pedimos que se actúe ya.
Pero según la ONG no es el único territorio contaminado en España.
Existen otros suelos contaminados como por ejemplo el de Palomares o hay minas abandonadas de uranio también contaminadas. Pedimos que se haga un catálogo de estos terrenos contaminados y que allá donde sea posible y sensato, pues que se limpie.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Hoy te he perdido.
Son Doctor Sapo, que repasan toda su trayectoria, los éxitos con los que ha recorrido, los festivales más importantes del país. Van a estar esta noche en la sala Yadvil junto a la banda del Bigote.
Vente conmigo. Si tú no vuelas, yo camino. No des más vueltas, ¿para qué están los amigos? Juntos podemos todo. Solo quiero que un foco se quede contigo. Que pierdas el miedo.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El terrible suceso de ayer en San Chinarro no es, por desgracia, un caso tan excepcional como pudiéramos creer. Al menos otros 5 niños han muerto en España en los últimos 11 años en circunstancias similares. A la espera de que el juez le cite a declarar acusado de un homicidio imprudente, la policía ha dejado en libertad con cargos al padre de la bebé de 21 meses que murió ayer después de pasar horas encerrada en el coche donde el padre se la dejó olvidada. No resulta difícil imaginar el estado de shock de los padres de la bebé, que tienen otros 3 hijos mayores. Julia García Alvea, psiquiatra del Hospital Clínico de Madrid.
En este caso yo creo que el padre es casi más la víctima de lo ocurrido, claro, porque cae todo sobre él, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo primero es evitar la crítica, es decir, o sea, no culpabilizarle de nada, pues, todo el apoyo, sobre todo familiar inicialmente, y luego con ayuda de profesionales, tanto psiquiatras como psicólogos.
Y luego está lo del titular de un juzgado especializado en violencia machista, Francisco Javier Martínez Derqui, que se burla e insulta a una víctima. El Consejo General del Poder Judicial ha ordenado la apertura de diligencias informativas tras la queja presentada por la modelo María San Juan, a la que tras una vista se refirió como una bicha o una hija de puta, según ha adelantado hoy la cadena SER. La Audiencia Provincial de Madrid va a decidir además si le aparta del procedimiento que lleva por el divorcio y las denuncias de malos tratos interpuestas por la modelo contra su ex marido. El ministro del Interior, Grande Marlaska, no ha ocultado su tristeza y su rabia por este asunto.
Que hay mucho camino por recorrer, muchas conciencias que cambiar, pero esto no me evita el decir a la sociedad que tengan confianza en el Poder Judicial. Esas manifestaciones para mí es una profunda tristeza y un poco de, diría, de rabia interior.
Jueves 4 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Estrasburgo rechaza la primera querella contra España por el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Dicen que es inadmisible y respaldan la imposición de sanciones por el constitucional. Mañana se va a fallar el Premio Nobel de la Paz y Carles Puigdemont aparece entre los candidatos favoritos, además de Donald Trump, el Papa y Kim Jong-un.
La división entre los independentistas amenaza la estabilidad del gobierno en Cataluña.
El pleno en el Parlament se ha tenido que suspender por las tensiones entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana y los diputados suspendidos. Esquerra avisa que puede ser el último día de la legislatura.
Más trenes para el Metro de Madrid, también más conductores.
Para atender el incremento de viajeros y después de las quejas por las aglomeraciones de las últimas semanas, la Comunidad de Madrid anuncia su intención de comprar 60 nuevos trenes. También se contratará más conductores.
La autoridad nuclear admite radiactividad en 6 zonas de España.
El Consejo de Seguridad Nuclear confirma que hay contaminación radiactiva en 6 puntos del país. En Madrid, en los márgenes del Canal Real del Jarama, no hay peligro para la población, pero los vecinos no ocultan su inquietud.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo vistazo al estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la A2 en el acceso a la M30 y la A4 a la altura de Getafe. Dificultades de salida por la A2 a la altura de Alcalá de Henares. Y circulación lenta en la M40 en varios tramos, entre ellos en Coslada en ambos sentidos y en la zona de Vallecas, dirección A4. En el resto de la red de carreteras madrileñas, de momento a esta hora se circula sin problemas.
El tiempo.
A la espera de lo que pueda pasar durante el fin de semana, de momento Ainhoa González, buenas tardes, estabilidad.
Sí, mucha estabilidad hoy, incluso de hecho demasiado calor para las fechas. Tenemos una situación de anticiclónica que nos deja esos cielos despejados. Simplemente, tanto hoy como mañana vamos a tener algo de nubosidad de evolución hacia la sierra, pero nubes simplemente decorativas y unas temperaturas por encima de lo normal en estas fechas. Valores que hoy llegarán a los 28 o 29 grados en localidades del extremo sur, en la capital, pues eso, 27, 28. En la sierra, valores que podrían superar ligeramente los 25 en algunos puntos. Mucha estabilidad, unas temperaturas que todavía mañana continúan, pero de cara al fin de semana sí que esperamos que la situación se torne más otoñal. Pero sería especialmente ya madrugada de sábado a domingo y la jornada del domingo cuando notaremos que cae el termómetro. Hoy y mañana, lo dicho, ambiente muy estable, mucho sol y temperaturas elevadas para las fechas.
2:36, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso en el control de sonido y con María José Francisco en la producción.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
El gobierno de Pedro Sánchez niega que esté pensando en un adelanto electoral, aunque fuentes de la Moncloa están barajando varios escenarios por si hubiese que celebrar unas generales adelantadas si no salen adelante los presupuestos. El Ejecutivo mantiene la versión oficial de llegar, de aguantar hasta 2020. Los independentistas catalanes insisten a día de hoy, lo hacen desde el Senado, en que su apoyo está condicionado a la situación de Cataluña. Noelia Ontoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno no quiere adelantar las elecciones, pero es que tampoco está pensando en hacerlo. Es lo que asegura la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Que no contemplo la posibilidad de que no haya presupuesto y ante la pregunta de que si ocurriera esa circunstancia se produjera adelanto electoral, le he contestado que no.
Pero la aprobación de los presupuestos depende de los independentistas y hoy el senador del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, insistía en que su apoyo estará ligado a la respuesta que dé el gobierno a la situación en Cataluña.
Dependerá del camino que se haga, no solo en el tema de los presupuestos, sino en las relaciones con la situación de Cataluña, pues que ustedes podrán contar con nosotros o no, como ayer muy bien dijo el presidente Torra.
Precisamente esta necesidad de los independentistas llevaba al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a pedir un adelanto electoral.
Ahora mismo el Parlamento está paralizado, no sale una ley, todos son decretazos, trifulcas políticas, no hay realmente una actividad legislativa como debería haber. Esta legislatura está agotada, así que creo que por el bien de todos, aunque Sánchez quiera seguir en la Moncloa, creo que debe asumir que hay que convocar elecciones cuanto antes.
Pero además de Cataluña, el gobierno muestra su debilidad en otros frentes. El último pone en cuestión a la ministra de Justicia por su relación con el comisario Villarejo y al titular de Ciencia, Pedro Duque, cuestionado por la supuesta evasión de impuestos a través de una sociedad patrimonial. Hoy ha asegurado que no hubo ahorro fiscal en la compra de su casa y que, de saberlo, no habría constituido una sociedad de ese tipo.
Y ya les adelanto que no hemos obtenido de esto ningún ahorro fiscal neto, sino más bien todo lo contrario. Había una pregunta que decía si hoy pondría la sociedad... No.
Pese a todos los problemas, el Ejecutivo sigue con su agenda y hoy ha anunciado que celebrará el Consejo de Ministros del próximo 26 de octubre en Sevilla. El de Barcelona aún no está fijado.
Estrasburgo ha rechazado una demanda de una organizadora del 1 de octubre por la multa que le impuso el Constitucional al participar en la preparación del referéndum ilegal de hace un año en Cataluña. Flor Carazo.
De infundadas ha calificado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos las 4 quejas presentadas por la abogada catalana. La demandante, que fue miembro de la Sindicatura Electoral de Tarragona, denunció que la multa que le impuso el Constitucional no le fue notificada personalmente y que fue sancionada por un hecho que no constituye delito. Pero los jueces europeos europeos consideran que la ausencia de notificación personal no le impidió tener conocimiento de ella y que fue consciente en todo momento de las posibles consecuencias legales de sus actos. El Constitucional, que declaró ilegal el referéndum del 1 de octubre, impuso multas diarias de 12.000 euros a los componentes del Colegio Electoral Central y de 6.000 a los de los colegios territoriales, pero después levantó las multas en vista de que los sancionados habían dejado sus puestos, por lo que la demandante tampoco sufrió perjuicio económico efectivo.
Todavía de tribunales, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide el archivo de la querella presentada por Vox y la Asociación 24-2 contra la juez belga que admitió a trámite la demanda contra el magistrado Llarena. Según el Ministerio Público, la jurisdicción española no es competente, pero además no hay indicios de los delitos señalados en esas querellas, entre ellos rebelión y usurpación de funciones Lupe Ortiz.
Las querellas alcanzan no solo a la juez belga, también al expresidente catalán Carles Puigdemont, su abogado, la traductora de la demanda y cuatro exconsejeros huidos. Vox y la Asociación de Juristas les atribuyen delitos de rebelión contra la paz e independencia del Estado español, usurpación de funciones y prevaricación, entre otros. Analizados los escritos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional repasa uno a uno esos delitos y, más allá de la falta de competencia de la jurisdicción española para investigarlos, no aprecia ningún indicio que se hayan cometido. En el caso, por ejemplo, de la rebelión, no ha habido violencia ni alzamiento público, aunque el presentar la demanda contra Llarena fuera, dice, una acción desafortunada y malintencionada. En cuanto a considerar que la juez belga ha cometido un delito contra la paz e independencia de España, la Fiscalía lo califica directamente como algo inverosímil y tampoco acepta que la traductora haya podido incurrir en una acción ilícita cuando trasladó de manera equivocada las palabras del juez Llarena que dieron lugar a la demanda. De hecho, el error se subsanó. Por todo ello, no ve el Ministerio Público base para seguir adelante y pide que el procedimiento se archive.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Hablamos ahora de fiscalidad. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aprovechado su comparecencia en el Senado para hacer un repaso sobre las líneas que va a llevar su departamento en los próximos meses. Plantea subidas de impuestos, una nueva ley contra el fraude fiscal que incluirá la publicación de los morosos y modificar la financiación de las comunidades autónomas. Pablo López.
La ministra de Hacienda reconoce que España tiene margen para subir impuestos al tener una presión fiscal 8 puntos inferior a la europea. El gobierno subirá impuestos para ofrecer mejores servicios públicos.
Unos servicios públicos que sean una suerte de renta indirecta que les permita una vida digna y una vida con una proyección.
Se incrementará el IRPF a quienes ganen más de 140.000 o 150.000 euros y las grandes corporaciones pagarán al menos un 15% al eliminar ventajas fiscales. Montero justifica de esta manera la subida del impuesto de sociedades.
Que estamos recaudando la mitad que se producía en el año 2007, teniendo un volumen de negocio superior o igual al que teníamos en ese año. Algo ha pasado para que la diferencia en la fiscalidad se traduzca de esta manera. Tenemos que actuar en ese nivel para no provocar una situación de injusticia.
La ministra descarta subida alguna para las pymes al tiempo que pide coordinación a Europa para regular los impuestos que generan las corporaciones internacionales y una nueva realidad impositiva para la denominada economía colaborativa. En relación al impuesto al diésel, la ministra descarta que vaya a afectar a los profesionales del volante. Montero anuncia también una nueva ley de fraude fiscal que buscará facilitar la tarea de los inspectores, cambio en la financiación de las comunidades autónomas para que tengan más recursos y puedan volver a financiarse en los mercados, es una rebaja del IVA al 4% para los productos de higiene femenina.
Y sobre vivienda, tenemos hoy una nueva acción de la plataforma Antidesahucios en Lavapiés. Diversos colectivos sociales han vuelto a salir a la calle para evitar el desalojo de una mujer embarazada de 8 meses y de su hijo de 6 años. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. Pagar religiosamente 500 euros al mes de alquiler durante 3 años, levantarse una mañana con una notificación de desahucio y no entender nada. Es el caso de Sigan y su familia. Nadie les contó que el banco se quedó con el piso porque no pagaba la hipoteca el dueño que se la alquiló a él. Buscar ahora otra opción de vivienda en el barrio es imposible para este hombre, con mujer, hijo de 6 años y a la espera de otro.
Ahora un momento no hay nada. El ahora, porque yo ganando como 1.100, ¿y cómo voy a alquilar el piso como 600, 700 del barrio? No hay nada, ni una habitación, nada. Como el turismo, como subiendo, como el altísimo. Entonces nosotros que vivimos en la calle con familia, culpa de nuestro. No sé, de verdad, no sé.
A las puertas de la sucursal de Bankia, en la plaza de Lavapiés, la plataforma de afectados por la hipoteca acaba de realizar una performance con carteles que muestran a los actores en juego en los desahucios. Los bancos, los fondos de inversión, los inquilinos que se quedan sin casa y los turistas que pasan a ocuparla. Mercedes Revuelta, portavoz de la PA, pide negociación.
A Bankia le hemos rescatado y a cambio no nos ha dado ni una sola vivienda social. Entonces, a esto nos parece vergonzoso realmente.
De momento, manifestación el sábado y campaña en Twitter por el derecho a la vivienda con el hashtag La Porra de Bankia.
Todavía sobre quejas vecinales, en la Asamblea Vecinal de Perales del Río Getafe y la Asociación Vecinal Independiente de Butarque han convocado una concentración para esta tarde, a las 6 de la tarde concretamente, frente a la sede del Ayuntamiento de la capital. Quieren que la alcaldesa Manuela Carmena les reciba y ponga solución a los malos olores que soportan cada día tras la reapertura de la planta de compostaje de biosólidos de la Torrecilla. Nos lo va a contar Cristina Espina.
Una gran extensión con restos de lodo fermentado entrando en combustión que provoca una humareda que semeja a un volcán y que produce a su vez un olor nauseabundo e insoportable. Así lo describen los vecinos que viven cerca de la planta de compostaje, motivo por el que reclaman una solución inmediata. Ángel Castiblanque es presidente de la Asamblea Vecinal de Perales del Río.
Hace insufrible el poder estar en determinadas horas del día viviendo en tu propia casa, porque si no tienes las ventanas cerradas se mete dentro y te hace imposible la respiración tranquila.
Además del mal olor, desde ambas asociaciones denuncian que llevan meses sufriendo picaduras por la proliferación de mosquitos y mordeduras de la mosca negra. Para erradicarlo, creen que es necesario que tanto las administraciones como la Confederación Hidrográfica del Tajo se pongan de acuerdo y trabajen conjuntamente, algo que de momento dicen no ha pasado.
Y noticia también en Alcorcón, que va a formar a sus vecinos para salvar vidas en casos de emergencia como un atentado o un accidente laboral. Es el primero en desarrollar el proyecto Evita una muerte, está en tus manos, iniciativa estadounidense que ha sido impulsada por sanitarios del 12 de octubre y de la Fundación Jiménez Díaz. María Martínez de Mora.
Cada minuto cuenta para salvar una vida y más en una situación como un atentado, un accidente en el trabajo o en la carretera. Antes de que lleguen los servicios de emergencias, están ellos.
Que nos ocurra algo en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana, en la calle, pues podamos tener recursos.
Poder a una persona por el cuello, por el tórax, por donde corresponda.
Poder atender a personas que lo necesiten en cualquier caso de emergencia.
Cualquier ciudadano puede ser testigo de un suceso de esas características y su intervención es vital. Juan José Pajuelos es el director del proyecto.
La figura del ciudadano como interviniente inmediato es fundamental, dado que las víctimas fallecen en 10 primeros minutos. Entonces, por eso es fundamental formar al ciudadano.
Con esta idea surge Evita una muerte, está en tus manos. Es un proyecto de origen estadounidense que ya ha sido puesto en marcha en países europeos como Francia o Alemania y que ahora está en España. Alcorcón es el primer municipio en desarrollar la iniciativa. David Pérez es el alcalde.
Pretende precisamente acercar el mundo de las emergencias a todos los ciudadanos y es una iniciativa que ha partido del personal sanitario del 12 de octubre y la Fundación Jiménez Díaz.
Más formación, más vida. En eso se resume este proyecto que se impartirá a los vecinos y también al personal sanitario de la localidad.
Y de Alcorcón a Collado Villalba, cuyo ayuntamiento va a expedientar a los agentes de la policía local que utilizaron carteles denunciando el supuesto mal estado de algunos vehículos, pegando en ellos carteles como "extreme la precaución, este vehículo no frena bien", dentro de una campaña para conseguir mejoras salariales. Pilar Rivera.
Ni frenos desgastados ni problemas en la dirección. Los vehículos de los agentes de Collado Villalba están en perfecto estado y así lo certifica un informe de la propia policía. Carlos Sanz, edil de seguridad.
No era cierto lo que ponían los carteles, al margen de que ellos saben que nosotros tenemos además hemos sacado un concurso para 5 vehículos nuevos de policía y que los que tienen ahora mismo están en perfecto estado de uso.
Por ello ven en esta maniobra que han calificado de negligente e irresponsable una clara presión laboral.
La reivindicación, evidentemente, de cambio de C2 a C1, legalmente tienen que cobrar algo más. Nosotros no hemos dicho, insisto, que no lo vayan a cobrar ni cómo lo vamos a hacer. Lo que pasa es que estamos pendientes, como acabo de repetir, de unos recursos presentados y que, bueno, que creemos que, me parece, nos han comentado que a principios o mediados de diciembre de este año se van a solucionar y cuando esté solucionado, pues actuaremos en consecuencia.
De momento, a los policías autores de los carteles, aún sin identificar, se les ha abierto expediente informativo.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Por noveno año consecutivo llega a Madrid al Colegio de Arquitectos el World Press Photo. Se trata del concurso anual de fotografía periodística, Marta Zúñiga, más importante del mundo.
Y es una mirada a lo que ocurrió en este caso en el mundo en 2017. Son los ojos del fotoperiodismo. Temas muy conocidos que dieron la vuelta al mundo, que nos describe la responsable de World Press Photo en Madrid, Elena Vergara.
Noticias que fueron súper noticias, ¿no? Como por ejemplo, eso, el atentado de Londres, el atentado de Las Vegas. Bueno, que no fue tal atentado, que fue un ataque de una persona. También la crisis humanitaria de Birmania.
Asuntos olvidados, pero eso sí, perpetuados con el flash.
Como en Camerún, también en otros países africanos, las madres o las tías de niñas, de adolescentes, les vendan el pecho para que no se les vea que están desarrollándose y puedan seguir yendo al colegio, no sean víctimas de violaciones.
La fotografía ganadora de este año es obra del fotoperiodista de France Press, Ronaldo Smith. Han sido galardonados dos españoles, Daniel Beltrá y Javier Arcenillas. La cita es en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid hasta el 4 de noviembre.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola Felipe, muy buenas tardes. Y actualidad que pasa por los 23 convocados por el seleccionador nacional Luis Enrique para los dos próximos partidos de la selección, con cuatro novedades con respecto a la primera lista. Bartra, Johnny Castro, Coque y Alcácer son los cuatro futbolistas que van a estar en esa primera vez con Luis Enrique y son bajas obligadas por lesión Diego Costa, Carvajal, Isco e Íñigo Martínez. En total, cuatro jugadores del Real Madrid, Sergio Ramos, Nacho Ceballos y Asensio, y tres del Atleti, toda la medular, Saúl, Coque y Rodrigo. Llama la atención que entre estos convocados no haya un lateral derecho que esté jugando habitualmente en esa posición, aunque el seleccionador defiende que sí pueden hacerlo Azpilicueta y Johnny, y también la ausencia, una vez más por decisión técnica, de Jordi Alba, el lateral izquierdo del Barcelona. Luis Enrique explica sus motivos.
Da igual, es que me puedo inventar un lateral, me puedo inventar lo que quiera. Para eso tengo la potestad de poder escoger a cualquier jugador de español para venir a la selección. Estos son mis escogidos.
¿Puertas de la selección cerradas? ¿No va a venir nunca más?
No tengo por norma hablar de ningún jugador que no esté en la lista. Valoro la oportunidad que le doy a otros jugadores de poder enseñarme, no su nivel, sino conocimiento que uno tiene cuando los ven sus equipos, pero la posibilidad de entrar con nosotros una semana, competir dos partidos, creo que es una muy buena oportunidad para ellos y abre la opción de una cosa que me encanta, que es la competencia y que no se duerma nadie.
Una convocatoria de cara al amistoso ante Gales en Cardiff el próximo jueves 11 de octubre y también partido de la tercera jornada de la Liga de las Naciones ante Inglaterra el lunes 15. Hablamos también de la Liga de Campeones. Ayer se cerró la segunda jornada, una noche de Champions donde brillaron sus estrellas. Griezmann con dos goles en el Atleti, Messi con doblete y recital en la victoria del Barça y también Neymar con un hat-trick en la goleada del PSG ante el Estrella Roja. El Atlético de Madrid ganaba 3-1 en el Metropolitano al conjunto belga del Bruja, con dos goles de Antoine Griezmann y otro de Coque, que dieron su primer triunfo al Atleti en el Metropolitano. El francés sigue en su lucha particular por el Balón de Oro.
Porque ayuda a los compañeros, ¿no? Lo más importante, y luego al final pues sale mi nombre porque metí dos goles, pero el esfuerzo del equipo ha sido muy, muy bueno, muy importante, y sin ellos pues no soy nadie, ¿no? Entonces que sigan así y yo así podré ayudar al máximo al equipo.
No todo fueron buenas noticias. Jiménez y Diego Costa fueron sustituidos durante el transcurso del partido, ambos con lesiones musculares. En este mismo grupo, el Dortmund ganó 3-0 al Mónaco, así que los alemanes y los rojiblancos lideran el grupo con 6 puntos. La tercera jornada será un duelo por la cabeza entre el Dortmund y el Atlético de Madrid el próximo 24 de octubre. El Barcelona tomaba Wembley de nuevo para ganar al Tottenham por 2-4. Coutinho abrió la cuenta, Rakitic hizo el gol de la noche y Messi con doblete, también con asistencias, con dos palos, fue el mejor de la noche. El argentino compareció ante los medios para aclarar aquello de ganar la prioridad o de que la prioridad sea este año ganar la Champions.
Todos soñamos y queremos conseguirla, pero somos conscientes de que para conseguir la Champions tenemos que estar bien en la Liga, en la Copa, durante todo el año. No podemos estar mal en la Liga y llegar a la Champions y cambiar el chip porque no es así de sencillo ni de fácil, ¿no? Hay que estar bien en la Liga para después
estar bien en la Champions. Capaz se entendió mal mi mensaje o se interpretó de otra manera, pero obviamente que no vamos a dejar de lado ninguna competición. Si bien la Champions es especial como todos los años, también vamos a pelear por la Liga y la Copa.
Y en ese mismo grupo, el Inter de Milán remontaba ante el PSV ganando el partido 1-2. El Barça y el Milán lideran el grupo con 6 puntos. El otro nombre propio de la jornada fue el brasileño Neymar, con 3 goles, 2 de falta directa. En la goleada de la noche, 6-1 ganaba el PSG al Estrella Roja. En el partido de la jornada, en este mismo grupo, victoria del Nápoles 1-0 en el minuto 90 ante el conjunto del Liverpool. Vuelve la Liga aquí en España. Será la octava jornada este fin de semana y el sábado tenemos un derbi de necesidad en Butarque entre el Leganés y el Rayo Vallecano. Hoy ha sido protagonista en el partido de la una el portero Pepinero Cuellar, hablando de uno de los peligros del Rayo, la velocidad de su delantero Raúl de Tomás.
Su potencia hace que viva en esos espacios y en el uno contra uno. Tiene un muy buen golpeo de balón, que propicia incluso pues hacer muchos extraños a la pelota y con mayor dificultad para pararla. Y eso es de esos delanteros que quizá pues no intervienen mucho en el partido, pero cuando intervienen lo hacen con muchísima dureza, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tener que estar atentos, pero seguramente que no solo a Raúl, sino a cualquier otro.
Y en fútbol sala, el Inter Movistar comenzaba con victoria la búsqueda de revalida del título de campeón de Europa. Ganaba 3-0 al Kherson ucraniano en la ronda principal de la UEFA Futsal. Jesús Herrero, el portero interista, analiza las claves de esta fase.
Esos 3 puntos nos tienen que dar confianza, ¿no?, para afrontar el partido de mañana, porque cada partido va a ser más complicado. Empezar en una competición europea ganando da mucha motivación para el grupo, para seguir trabajando en esta línea. Mañana tenemos que dar otro paso al frente, afrontar ese partido como si fuera el último e intentar sacar otros 3 puntos, ¿no?, porque creo que va a ser la clave de esta fase.
Esta tarde a las 6 buscan volver a puntuar y batir su récord de imbatibilidad en Europa con 14 partidos seguidos ante el Grudin checo. Y esta tarde también partido de la entrada de la segunda jornada de la Liga ACB en el Fernando Martín, Fuenlabrada Unicaja.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y a punto de llegar a las 3 de la tarde, la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Y que comenzamos descubriendo un diálogo en el tiempo.
Es la muestra que nos ofrece estos días el Museo Lázaro Galdiano, un encuentro entre dos colecciones del propio museo y de la Fundación Coca-Cola, distintas disciplinas de artistas españoles y portugueses en un equilibrio perfecto entre creaciones emergentes y de prestigio, todas ellas hechas desde 1993. Lorena Martínez de Corral, comisaria de la muestra.
Es un recorrido para disfrutar de las dos colecciones y vivir a través de ellas la gratificante experiencia del contacto con el arte.
Tenemos además 40 años, los 40 años del Ballet Nacional de España.
Lo celebra con una serie de iniciativas y actividades y entre ellas con un videojuego para niños. Bailando un tesoro ya se puede descargar y pretende adentrar a los niños en el que puede ser su sueño convertirse en bailarín. Antonio Najarro, director del Ballet Nacional de España.
Y que disfruten jugando, metiéndose en la piel del niño que decide ser bailarín, que asiste por primera vez a una escuela de danza, que pasadas las pruebas llega a acceder al conservatorio profesional de danza, donde realiza la compleja carrera de danza española, y finalmente cumple su sueño formando parte de la plantilla del prestigioso Ballet Nacional de España.
Además, el Corral de Comedias de Alcalá inaugura temporada.
Y lo hace con una particular versión de Lorca de Esto no es la casa de Bernarda Alba, que se representa mañana y pasado. Un discurso feminista en el que actores y bailarines dan vida a las palabras de Lorca, personajes manifestando su deseo de ser hombres para poder tener libertad. Curiosamente, son ellos, el sexo masculino, quienes encarnan los roles femeninos. Carlota Ferrer, directora y coreógrafa.
Lo que son las imágenes, lo que contienen, lo que aparentan, lo que es real, lo que no es real. Y bueno, entonces jugando también a homenajear a Lorca, porque Lorca, como sabemos, era un artista total que se debatía entre hacer lo que el público quería ver o tenía más estaba más de moda en la época, o hacer realmente el arte que él quería hacer.
Thank you. es Tomás Potirón en el Café Central.
El músico francés capaz de recrear el sonido de toda una banda con solo un instrumento, el violín eléctrico, un arte denominado Loop Station, donde la magia está en un pedal.
Este pedal, pues, me permite, cuando lo piso una vez, me permite ir grabando lo que estoy tocando, una melodía que estoy tocando, por ejemplo, y cuando lo vuelvo a pisar, esa melodía suena. Y mientras tanto toco otra melodía que se va grabando y así sucesivamente pues se van sumando capas, digamos, y hasta que acabé sonando pues como si estuviera tocando una banda entera.
Su repertorio la noche del sábado en el Café Berlín.
Son las 3 de la tarde. Y como cada día a esta hora, vamos a recordar lo fundamental que nos deja la jornada hasta este momento. Lo hacemos con la ayuda de Patricia Fernández. En libertad con cargos, el padre de la bebé fallecida ayer después de pasar horas encerrada en el coche.
Su padre se la dejó olvidada y los cristales tintados del coche evitaron que alguien viera a la pequeña. El suceso ha dejado conmocionado al resto de padres de la guardería.
Mucha pena. Y la gente dentro está mal.
Muy tristes, las profesoras y todo el mundo está muy, muy afectado.
Investigada la queja de una víctima de violencia machista, el juez se refirió a ella como bicho e hija de puta.
El Consejo General del Poder Judicial ha abierto ya una investigación, mientras el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, afirma que las palabras del juez le producen tristeza y rabia.
Que hay mucho camino por recorrer, muchas conciencias que cambiar, pero esto no me evita el decir a la sociedad que tengan confianza en el Poder Judicial. Esas manifestaciones para mí es una profunda tristeza y un poco de, diría, de rabia interior.
Más trenes para el metro y también más conductores.
Para atender el incremento de viajeros y después de las quejas por las aglomeraciones de las últimas semanas, la Comunidad de Madrid anunció hoy su intención de comprar 60 nuevos trenes. También se contratará más conductores. Rosalía Gonzalo es la consejera de Transportes.
Que vamos a tener que ir a más. ¿Y sabe cuáles son las medidas? Vamos a contratar conductores. Estamos en la mesa de negociación colectiva y vamos a comprar metro, vamos a comprar trenes. Por tanto, las decisiones son las posibles, las inmediatas y las de futuro.
El anuncio se ha producido en la Asamblea, donde Podemos ha pedido la reprobación de la consejera de Políticas Sociales por su falta de voluntad política e incompetencia para acabar con el hacinamiento de los menores extranjeros no acompañados en el centro de primera acogida de Hortaleza.
El gobierno de Sánchez niega estar pensando en un adelanto electoral.
A pesar de que algunas fuentes de Moncloa barajan varios escenarios por si no salieran adelante los presupuestos y el Ejecutivo se mantiene firme en su intención de llegar hasta 2020. Los independentistas catalanes han insistido hoy desde el Senado en que su apoyo está condicionado la situación de Cataluña. Josep Lluís Cleriers es del PDeCAT.
Dependerá del camino que se haga, no solo en el tema de los presupuestos, sino en las relaciones con la situación de Cataluña, pues que ustedes podrán contar con nosotros o no, como ayer muy bien dijo el presidente Torra.
Estrasburgo rechaza la primera querella contra España por el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Dicen que es inadmisible y respaldan la imposición de sanciones por el Tribunal Constitucional. Mañana se va a fallar el Premio Nobel de la Paz y Puigdemont aparece entre los candidatos favoritos. Además, está también Donald Trump, el Papa y Kim Jong-un.
Hasta aquí el repaso por la actualidad en las noticias de las 2. Les espero, como siempre, mañana a partir de las 2. Un saludo y muy buenas tardes.